NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Nueva edición de NNC Radio FAPA.
Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Y con esta sintonía y con estas notas saludamos a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y a nuestros anfitriones Radio Enlace. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo ha comenzado esta semana después de tantos fríos? Parece que las nubes se despejan. Nosotros hoy vamos a despejar pues muchos mitos, muchas historias y un mundo pues muy rico y muy diverso. Bueno, pero antes nos libráis de que os cuente algunas de las convocatorias que tenemos para los próximos días. Aún hay plazas para el curso organizado por la FAPA con el título Educación Emocional desde la Familia, que será los días 22 y 23 de mayo. Los del 13 y 14 de mayo ya están completos. Podéis apuntaros a la dirección de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, en la calle Pilar de Zaragoza, 22. Una convocatoria que ha sido publicada hoy mismo, Consejo de Delegaciones, para el día 10 de marzo de 2010. Esta convocatoria es para todas las delegaciones de la FAPA Giner de los Ríos, que nos veremos este 10 de marzo a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, y ahí se analizarán, entre otros temas, las propuestas que la FAPA presente a la Consejería de Educación para ese posible acuerdo que se planteó hace unas semanas. Una convocatoria de concentración, esta vez desde la Plataforma por la Escuela Pública de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, se llama una concentración para el jueves 11 de marzo a las 17 horas ante la Dirección del Área Territorial Norte de Madrid, Avenida de Valencia 3, en San Sebastián de los Reyes. Con el lema Es público, es tuyo, defiéndelo, acude a las movilizaciones la Plataforma por la Escuela Pública de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Está integrada por un montón de organizaciones y entidades, así que ya lo sabes, 11 de marzo. Thank you. otra convocatoria, pero esta es para un taller, taller de APAS, cooperar contra la injusticia. El objetivo es desarrollar la participación ciudadana, explicar los objetivos del milenio y la importancia de la cooperación para el desarrollo. Tendrá lugar los días 16 de marzo y 23. 23 y 16 de marzo. El día 16, con dos puntos, cooperación para el desarrollo, por qué cooperar, norte y sur, incluidos y excluidos, la concienciación y la participación ciudadana y los objetivos del milenio. Y la segunda sesión, el día 23 de marzo, el proyecto ODM 2015, compromiso de todos, educar para la solidaridad, ¿qué puedes hacer tú? Este taller de APAS, que con el título Cooperar contra la injusticia, está organizado por la FAPA Francisco Giner de los Ríos y tendrá lugar en la sede de esta, en la calle Pilar de Zaragoza 22, bajo Jardín. Solo una cuestión, ahora que veo, el horario va a ser de mañana o de tarde. Y se va a repetir el mismo contenido de mañana o de tarde, de 10 a 12 horas o de 18 a 20 horas. Nos han enviado una nota de prensa de Comisiones Obreras. Comisiones denuncia que Esperanza Aguirre reduce los fondos para becas en los presupuestos para 2010. Esta es una nota de prensa del día 26 de febrero y el comunicado del Gobierno Regional sobre las ayudas para la adquisición de libros de texto oculta que los fondos para becas en los presupuestos para 2010 de la Comunidad de Madrid han sido congelados, que reducen la cuantía individual a recibir por ayudas para libros de texto y que se disminuyen sin priorizar las necesidades económicas de las familias, pues también los reciben, entre otras, las familias numerosas con rentas altas y muy altas. Vamos a tener que dejar casi todos los papeles. Tengo aquí uno del Ministerio de Interior, Ministerio de Educación, Ministerio de Igualdad. Hay un concurso, cuarto premios, Educación y Seguridad en el Entorno Escolar. Bueno, pues aquí hay mucha pasta. El Ministerio del Interior premia un año más a los centros escolares que fomenten proyectos sobre seguridad. Por cuarto año consecutivo, esta edición de premios va dirigida a alumnos de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y educación especial. Cuatro primeros premios dotados con 6.000 euros y cuatro accesis con 2.000 euros. Los centros escolares que deseen participar deberán enviar su solicitud antes del 30 de junio de 2010. Tenemos tiempo, pero no nos durmamos en los laureles. Vengo como todas las semanas con mi resumen de prensa. Desde el lunes de la semana pasada, desde el 19 de febrero hasta hoy 1 de marzo, día que producimos este programa, y viendo lo que tenemos por delante, lo siento chicos y chicas, no voy a leer los contenidos del resumen de prensa. Para estar al día os vuelvo a mandar a la página web de la FAPA Giner de los Ríos. Hay en la página pues una sección en la que se recopila parte de los contenidos de prensa que aluden a educación. Y bueno, pues esta semana, solo para dar una pista, evidentemente se ha hablado mucho de aula, se ha hablado mucho del pacto educativo, hay un nuevo texto propuesto por el Ministerio. Después hay noticias que hemos subrayado especialmente, como el nivel de abandono escolar prematuro en España, que parece que aumenta. Esto lo recogía el día Europa Press hoy mismo, y habla de que se alcanza hasta un 32% según un estudio reciente. Entre otras noticias también, pues bueno, ya que estamos por aquí, los institutos bilingües, San Juan Bautista en Ciudad Lineal, Juana de Castilla en Moratalaz, Gómez Moreno en San Blas y Villablanca, Vicálvaro, son algunos, y también el colegio Ramón Pérez de Ayala. diario 20 minutos, que recogía que Madrid, la segunda comunidad con guarderías más caras. He dicho que no se iba a leer nada, pero digo, a ver si hay algo importante que me salte. Y, por ejemplo, esta noticia del 22 de febrero. Los alumnos de ESO, que no hayan superado hasta 5 asignaturas, podrán presentarse a un examen para obtener la titulación. Más facilidades, que no es bajar el nivel, ni mucho menos. Hay condiciones, una de ellas es que sean mayores de 18 años y otra es que esto se produzca en los 2 años siguientes a haber finalizado la secundaria. Una de las noticias también del 21 de febrero la recogía Europa Press. La FAPA trabaja en la elaboración de propuestas dirigidas a la comunidad para intentar alcanzar el pacto educativo. Tiene que ver con una nota de prensa de la FAPA que comentamos la semana pasada. Tiene que ver con lo que hemos anunciado del Consejo de Delegaciones. Y bueno, para saber, conocer mejor qué dice la prensa sobre la educación, os remito de nuevo a www.fapa.ginerdelosrios.org. Música de violines, cambiamos de ritmos, cambiamos de música y cambiamos porque nos vamos ya al tema monográfico que habíamos anunciado para esta semana. Habíamos planteado La inclusión social. ¿Quién incluye a quién? La inclusión social y las artes, artes escénicas, artes musicales, etcétera. Entonces, bueno, pues como no se nos ocurría nada, no teníamos nada que incluir, pues hemos llamado a una amiga para que nos acompañe y tenemos a esta amiga ya en el estudio diciendo, pero qué pesado este hombre cuando va a empezar el programa realmente. Carmen Bonet, hola y gracias por estar aquí. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes. El placer es mío porque las gracias os las tengo que dar yo a vosotros por contar conmigo, vamos.
Pues es un privilegio pues hacer el programa contigo. Además, lo vamos a necesitar porque tenemos un montón de conexiones y de contactos con Castilla y León, con la Comunidad de Madrid, con infinidad de sitios, porque sobre este asunto de la inclusión social pues hay mucho que decir, hay muchas experiencias. Entonces, para que la gente sepa de qué va a ir el programa, vamos a tener una conexión primero con Rogelio Igualada, del coordinador pedagógico del proyecto educativo de la Orquesta y Coro Nacional. Vamos a contactar con una estudiante de música, con Conchi de la Fuente, también con la Fundación Música Abierta y con la directora de la Fundación Yehudi Menuhin, que es la encargada del programa MUSE. Vamos a empezar, Carmen, por un dilema. Vamos a plantearle este dilema a los oyentes y las oyentes. Imaginemos que estamos en una habitación cerrada, como estamos ahora mismo realmente. Sobre la mesa hay un libro y en esa habitación hay dos personas, una ciega y otra pues que ve. ¿Cuál de las dos leería o puede leer el libro? Vamos, esto se merece subir la música, ¿verdad? No sé si ha sido suficiente la reflexión con este fragmento de Bach, que no recuerdo ahora cuál es, Tocata y Fuga. Bueno, pues nuestro dilema es ese. ¿Cuál de las dos personas leería el libro? Carmen.
Pues la respuesta no es única, porque hay que hacer primero una observación. Depende. ¿De qué depende? Depende del formato del libro. Es decir, si ese libro está, como suele ocurrir más frecuentemente, impreso en tinta, la persona que ve podría leerlo, también siempre y cuando hubiera luz, cuidado, que a lo mejor si no hay luz tampoco. Ahora bien, si ese libro, en lugar de estar impreso en tinta, estuviera impreso en braille, pues entonces sería la persona ciega, hubiera o no luz, la que podría leerlo. Y este tema lo traigo a la colación porque, dependiendo de las circunstancias, las personas con discapacidad o con diversidad funcional, que nos gusta decir más, pueden ser diferentes. Es decir, según qué condiciones te encuentres, puedes estar en condición de discapacidad o no. Perdón. De manera no siempre previsible, aunque sí en muchos casos, claro. Entonces, si dotamos a las personas de los instrumentos necesarios para que puedan funcionar conforme a sus características, pues entonces dejaremos de tener personas con discapacidad, vamos, de alguna manera.
Bueno, pero de todas formas, tú estás aquí, Carmen, porque eres estudiante musical. Tu aproximación a la música es a lo mejor más reciente. Previamente has tenido pues todo un proceso de mil experiencias y el acercamiento a la música, digamos, te hace pues persona idónea para acompañarnos en este recorrido por lo que son distintas iniciativas para lo que es la inclusión social de personas de distinto tipo, con distinto tipo de vamos a llamarlo como tú decías, diversidad funcional, ¿no?
Por supuesto, cualquier colectivo que tengas dentro de la sociedad que tenga unas características que le hagan un grupo minoritario tiene el riesgo de quedar un poco apartado de las dinámicas normales. No sería algo deseable, pero es algo que pasa. Entonces, todos los elementos que busquemos para eliminar las barreras y eliminar la distancia entre esos grupos más reducidos y lo que es el contexto más general de mayorías, pues probablemente favorecerán no solo al grupo minoritario, sino también a la mayoría, porque en definitiva yo creo que en la diferencia tenemos que ver una riqueza para todos, y todos somos diferentes. Entonces, si conseguimos avanzar en apreciar la diferencia como una riqueza, pues todos querremos encontrar situaciones diferentes, personas diferentes, vivencias diferentes para crecer y para mejorar, y por lo tanto pues será un gusto el disfrutar de esas diferencias. Y es lo que tenemos que eliminar para que no haya excluidos y no haya que incluir porque no sea necesario, ¿no?
Carmen, ¿tú a partir de qué momento pues te planteaste todo lo que es el estudio musical como una persona más? Porque tu diversidad funcional es congénita.
Lo es.
Lo es, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor antes nadie te planteó, oye, ¿y tú por qué no estudias música?
Pues algo de eso hubo, porque yo me recuerdo a mí misma.
Un segundito, voy a contactar entre tanto con Rogelio, que ya nos está esperando.
Muy bien, pues os cuento. Yo me recuerdo a mí misma cuando tenía 10 o 12 años, que me pasaba multitud de recreos, en lugar de jugar al balón, tocando el piano o aporreando el piano probablemente. Pero desde el punto en que dedicaba yo tanto tiempo, es evidente que me gustaba mucho. Pero allí donde yo estudiaba se tenía la convicción de que ya era bastante tarea hacer un bachillerato como para encima meter música. Convicción errónea, por cierto. Y yo en mi infancia no supe ser consciente de ese interés que podría haber promovido, podría haber provocado, y tampoco lo hice. Es decir, me quedé con mis aporreos de piano durante la época de mi colegio, y luego ya pues la música pasó a ser un hobby, pero desde la actitud pasiva de escucharla nada más. Andando el tiempo, el tema estaba ahí subyacente, tuve una hija y me parecía que, como era un tema muy interesante, pues que la iba a promover para ella.
Pero esto va a tener una segunda parte, porque tenemos ya con nosotros a Rogelio, que tiene que entrar ya en clase y estaba esperándonos. Rogelio, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Rogelio Igualada, que es coordinador pedagógico del proyecto educativo de la Orquesta y Coro Nacionales, ¿no? No sé si es completa toda la presentación. Y gracias, Rogelio, por esperarnos, porque tú esta semana pasada has tenido una ponencia en lo que han sido las jornadas sobre inclusión social y educación en la música en el Reina Sofía.
Sí, en el CMC, sí, en el Reina Sofía.
Bueno, hablamos de inclusión social y artes, artes escénicas y artes musicales en este programa, y entonces, de forma muy breve, porque queríamos haber estado más tiempo contigo, ¿nos puedes comentar?
Tengo 10 minutitos, tengo.
Sí, pues sí. Vamos hacia pues algunos de los puntos, hitos más significativos de todo lo que hacéis, porque esta mañana que estuvimos hablando, ¿verdad? Sí. Comentaste un montón de cosas y otras que quedaron en el tintero. Y una de ellas son los conciertos a los que acuden centros educativos, ¿no?
Sí, bueno, dentro de lo que es el proyecto educativo de la orquesta hay diferentes actividades o áreas de acción, ¿no? Y hay dos, tal vez las más importantes. Una es el proyecto Adoptar un Músico, que es, por decirlo de alguna manera, la actividad estrella nuestra, pero luego hay un apartado también de inclusión con el mismo planteamiento, con el mismo enfoque, que también es muy importante y la dirigimos, pues eso, hemos trabajado en hospitales, concretamente con el Hospital Niño Jesús, el Hospital Infantil, y hemos hecho talleres y proyectos educativos con los niños, y también hemos dirigido pues proyectos a colectivos desfavorecidos, ¿no?, con riesgo de exclusión, como por ejemplo, bueno, grupos tutelados por fundaciones como RAIS o Tomillo, con ellos hemos hecho cosas muy interesantes también. O sea que estamos relacionados, estamos vinculados también con esa labor desde que empezó el proyecto educativo como tal, a partir del año 2004-2005.
A mí, desde luego, me ha sorprendido mucho porque desconocía esa faceta de la Orquesta Nacional y, sobre todo, el proyecto Adoptar un Músico, que tiene todo un recorrido bastante rico, ¿no? Y que garantiza que el aprendizaje y el acercamiento musical llegue a, pues, personas, niños, niñas de estratos sociales que a lo mejor no hubieran tenido un acercamiento a lo que se puede denominar música culta.
Bueno, nosotros en general, desde luego, el planteamiento, nosotros dirigimos el proyecto Adoptar a todos los centros. Hay una oferta a través del Departamento de Artísticas del CRIB Las Acacias, dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Nosotros ofrecemos, a principio de cada curso lectivo, hay una difusión, una oferta de esta principal actividad junto con la oferta de los ensayos generales de la propia orquesta de los viernes. Entonces esto se ofrece a través del CRIB, del Departamento de Artísticas, a todos los centros públicos y concertados de la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí. Hay un filtro, porque ahora, bueno, sería un poco complicado de explicar, pero sí que se hace de una manera reglada, totalmente oficial, y desde luego, bueno, sería difícil explicar cómo se desarrolla cada proyecto, pero sí que esta mañana te he comentado algo.
Me has narrado el proceso, sí.
Sí, es una idea realmente muy muy bonita, y es un modelo, lo que antiguamente se llamaba modelo inglés, que ahora ya no me gusta llamarlo así, porque se hace aquí en España, se hace en Alemania, se hace en Francia, aunque aquí en España la única institución como orquesta que trabaja en ese modelo, este modelo tan implicativo, es la Orquesta Nacional. Se hace algo parecido en creación de ópera, se ha hecho alguna cosita parecida, pero aisladamente en creación de ópera en el Teatro Real, desde el proyecto educativo del Teatro Real. Pero sí que te podría decir que somos la única institución como orquesta de este país que trabaja con ese planteamiento. Es un proceso de creación. Nosotros llevamos una propuesta musical a las aulas y allí es donde se genera el foco de excitación, ¿no? Podríamos decir, y junto con el trabajo de los profesores de música de los propios centros, el músico adoptado, que llamamos, entre comillas, de la propia orquesta, que va a trabajar con cada grupo, y luego el diseñador, el director del proyecto, que es quien marca las guías, las pautas didácticas, finalmente todo esto se culmina con un concierto pedagógico que se desarrolla en el auditorio de cara al público, que el público pues son familiares de estos niños que han participado, y niñas, los claustros de los centros educativos y público en general.
Perdona,
que tengo una tos muy seca.
Pues tose en tanto te pregunto, porque tengo entendido que básicamente este proyecto de la Orquesta Nacional solo está dirigido a centros públicos.
Sí, a centros públicos y concertados, sí, de la Comunidad Autónoma de Madrid.
¿Y cómo reaccionan?
También queremos subrayar el valor de lo público, ¿no? En este caso, del planteamiento de nuestra labor educativa, pues subrayar el valor de lo público, ¿no? Y en este caso nosotros, desde luego, la orquesta lo plantea así desde el INAEM, por supuesto, es el INAEM, el Ministerio de Cultura, quien junto con la Consejería de Educación de la Comunidad uh-huh. Autónoma de Madrid, pues ofertan este tipo de actividades.
Y lo que estáis viendo en las niñas y niños que acuden a bueno, que acuden o que acudís, porque también vais a los hospitales, por ejemplo, ¿no?
Sí. ¿Cómo
reaccionan niños que a lo mejor no tienen en su casa ambiente de cultura musical clásica o de pues
no, bueno, yo creo que es evidente,
que
tampoco
han salido de los 40 principales.
Sí, sí. No descubro nada diciendo esto, pero sí que es evidente que el poder de la música genera, bueno, una motivación en ellos impresionante. Y es que, en definitiva, ellos no son... Hay otros formatos que a lo mejor los niños son, bueno, que llegan a un concierto, se les ofrece un concierto muy bien planteado, pero son sujetos muy pasivos, ¿no? Uh-huh. Aquí, para que os hagáis una idea, ellos son... finalmente son intérpretes porque interpretan su trabajo desarrollado en las aulas, son compositores porque de alguna manera utilizan los mismos procesos de trabajo de montaje, salvando las distancias evidentemente, uh-huh. de los autores a los que nosotros nos dirigimos. O sea, nosotros extraemos, pues imagínate, selecciones de obras de Stravinsky, de Bartók, de, yo qué sé, Beethoven, todo lo que te puedas imaginar. Hemos trabajado sobre 20 y tantos títulos en estos 5 años o así. Entonces, ellos son, lo importante de todo esto es que son sujetos no activos, activísimos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esto genera en el aula una motivación impresionante para el profesor, para el grupo, cohesiona al grupo y también les... pues simplemente también les sitúa en temas de valores sí, de una sí. manera que solo, pues por ejemplo, el deporte o otras manifestaciones de ese tipo pueden generar. La música tiene una fuerza enorme en ellos, ¿no? Y reaccionan, os puedo asegurar que siempre es impresionante ver cómo reaccionan, ¿no? Los grupos y, bueno, lo que genera, hay un antes y un después de una participación en este tipo de proyectos. Para las familias, para el colectivo de... Vamos, para
la comunidad educativa
de los centros, la comunidad educativa y evidentemente para los propios alumnos, y también revierte en los propios músicos de la orquesta, ¿eh?
Uh-huh.
que cada vez pues es más hay un porcentaje mayor de músicos que participan dentro de la propia orquesta, entendiendo que esto es un trabajo voluntario, ¿no? Que no es un trabajo que entra dentro de lo programado como labor, ¿no? de la propia orquesta.
Rogelio, una última pregunta para finalizar, porque ya
sí.
ya ha llegado la hora. ¿Hay alguna limitación para cualquier tipo de persona por la que no se pueda acceder a la música? ¿Alguien con algún tipo de discapacidad que digas, no, tú, por ejemplo, eres sordo, no puedes hacer música?
Bueno, te puedo decir, sabéis que tenemos unos retos importantes, ¿no? Siempre nosotros, lo que es la voluntad nuestra es, desde luego, hacer llegar a cualquier persona la música. Nos faltan medios, nos faltan recursos, pero precisamente ahora te podía hablar de una anécdota. Yo ahora vengo del auditorio y he recibido a un grupo uno de los proyectos que tenemos este año, que hacemos con el Coro Nacional, que tiene un apartado coral con este mismo planteamiento, pero con un apartado coral con la propuesta musical de las estaciones de Haydn.
Uh-huh.
Nosotros estamos trabajando con 4 centros. Uno de ellos es un centro de educación especial, ¿no?
Uh-huh.
Los llamados prioritarios. Y bueno, te podía hablar del caso de una niña que, bueno, pues está en una silla con un problema enorme de movilidad, por no entrar en detalles, y ahora mismo venimos de hacer una prueba de sonido en la sala de cámara, porque ella luego va a intervenir también con una grabación
uh-huh.
que a través de un ordenador ella ha puesto su voz, ¿no?
Ay, qué bonito.
O sea, se hacen esfuerzos porque yo creo que es la obligación de todos, pero
uh-huh.
hacemos todo lo que podemos con la mejor voluntad. Desde luego lo que es en cuanto a planteamientos de inclusión, la mentalidad es muy clara, ¿no?
Uh-huh.
Y ejercemos como tal, pero sí que es cierto que tenemos muchas limitaciones en cuanto a recursos. Ya me gustaría a mí tener, pues por ejemplo, un presupuesto propio independiente de la orquesta, que no lo tenemos, ¿no?
Como lo que os contaban británicos y belgas, ¿no?
Exactamente. Bueno, el otro día en la ponencia del día 15, pues hablaban de unas cantidades de dinero impresionantes, ¿no?
Uh-huh.
Y son Yo incidí en que, bueno, pues necesitamos planes de futuro con continuidad y apuestas globales, pero muy, muy definidas, ¿no?, en este sentido. Uh-huh. Aquí, pues, tenemos pequeños reinos de taifas y hacemos todo lo que podemos, pero es una verdadera lástima porque sé que hay muy buena voluntad por parte del INAEM y en esa línea está, ¿no?, de unificar esfuerzos y tener un proyecto educativo global que, eso, que trabaje con todas las instituciones, en artes, en... bueno, que ellos mismos tutelan, ¿no?, desde el INAEM, o sea, danza, teatro, música, hacer artes escénicas en general, pues un proyecto educativo a nivel global de toda España que pueda llevar este tipo de esfuerzos con una uniformidad de criterios y con continuidad. Porque hay cosas que se están haciendo importantes, no es por nada, entre otras, pues lo que se está haciendo desde la Orquesta Nacional desde hace 5 años, pero hay que ponerlo en valor y ejercer, ¿no?, en consecuencia. Uh-huh. Y para eso pues necesitamos sobre todo intenciones de futuro, ¿no? Ahora tenemos el reto de un pacto por la educación, imagínate, ¿no?, que por fin nos hemos dado cuenta que nos tenemos que poner de acuerdo.
Hay que conseguirlo, ese pacto hay que conseguirlo.
Hay que conseguirlo y luego pues estas cosas también son muy importantes.
Bueno, pues Rogelio, muchísimas gracias. Vamos a contactar dentro de estos límites, impedimentos, con una estudiante de música que es sorda de nacimiento y que con un implante está desarrollando sus estudios musicales. Así que, bueno, muchas gracias por este tiempo, esa espera que te hemos hecho.
No te preocupes, encantado.
Y enhorabuena por ese trabajo que estáis llevando a cabo.
Pues yo daros las gracias también a vosotros por interesaros por el proyecto educativo de la OCNE y a vuestra disposición, desde luego, ya te lo he dicho esta mañana, que estamos para lo que queráis.
Pues gracias.
Es nuestra obligación.
Pues hasta pronto entonces, Rogelio, un abrazo.
Desde luego, un abrazo, hasta luego, que vaya bien, suerte.
Gracias. Bueno, no sé qué te ha parecido, Carmen. ¿Conocías lo que hace la orquesta?
Pues la verdad es que no lo conocía y me ha parecido muy interesante.
¿Verdad? Esa diversificación, sí. esa función pedagógica, está muy bien. Te habíamos cortado en el momento en el que ibas a contar el por qué te pusiste en un momento dado a estudiar música.
Pues así es. Digamos, después de iniciar la formación musical, después de decidir que mi hija le quería dar formación musical, busqué, como hago habitualmente, como dicen todos los asuntos que tienen que ver con la escolaridad, busqué lo más público posible y fueron las escuelas municipales de música, que son públicas, están financiadas conjuntamente por el ayuntamiento y por el usuario, pero lamentablemente son de gestión privada, y digo lamentablemente porque esto implica una serie de cosas que no vamos a hablar hoy de ellas, pero que yo creo que sí tienen bastante importancia. Porque se premia mucho la rentabilidad y se deja de lado a veces el interés musical. No obstante lo cual, pues están ahí, funcionan. Y ahí entró mi hija y yo empecé a pasar horas en la cafetería mientras la iba a llevar y a recoger, hasta que un buen día, por suerte, caí en la cuenta de que yo misma podía aprovechar ese tiempo como alumna. Y allí aterricé con el hándicap de la ceguera, con el hándicap de la edad, que está previsto... la escuela recibe adultos, pero vamos, no es muy mayoritario el número de estudiantes que empiezan allá acercarnos al medio siglo. Y allí fui yo y allí sigo todavía, porque la experiencia no puede ser más satisfactoria en todos los sentidos, vamos.
Pues ahora nos tienes que contar cómo va eso, pero tenemos que decir que no hemos podido contactar con Conchi de la Fuente, que es estudiante de música, que nació pues sorda y que con un implante pues está llevando a cabo sus estudios de forma creo que muy satisfactoria. Digo creo porque me hubiera gustado que ella misma nos lo contara. Pero bueno, hablando de impedimentos, de inclusión social, hemos contactado con la Fundación Música Abierta y con Rosa Iglesias. Rosa, hola.
Hola, sí, hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Ayer a última hora, mirando internet, vimos que vosotros teníais un proyecto muy interesante para el tema que estamos tratando nosotros hoy, el tema de la inclusión social a partir de las artes escénicas, musicales, etcétera, etcétera. Creo que todo empezó a partir de Pablo.
sí, en realidad es el culpable de todo este lío en el que nos hemos metido. Pablo tiene una hemiparesia derecha, un problema motórico que hace que, bueno, pues tenga dificultades a la hora de acceder, por ejemplo, a los estudios de piano, ¿no? Él toca la trompa por razones obvias, pero pues un buen día de repente le apeteció ponerse a estudiar el piano y claro, pues no hay material ni hay, bueno, interés o bueno, sí, ganas por parte de profesores quizás de ponerse a trabajar con una persona que tenga ese tipo de dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues todo empezó a plantearse. Bueno, pues en primer lugar pensamos que había que ayudar a crear ese material que no existía.
Adaptado a las condiciones específicas que de determinadas minusvalías, ¿no?
Sí, en este primer caso hemos hecho, bueno, pues una colección de 10 cuadernos que están orientados para gente que tenga la patología, bueno, pues de esta persona en concreto, que es lo que nos pillaba más cercano. Hay muchas cosas que habrá que ir haciendo, por supuesto, ¿no? Por supuesto, en un futuro. Entonces, bueno, contactamos con un grupo de músicos, bueno, de los que estamos orgullosísimos, ¿no?, de haber tenido trabajando con nosotros. Y bueno, les indicamos unas pautas, bueno, fisioterapéuticas, digamos, ¿no?, de qué movimientos son capaces de hacer, cuáles no, cuáles les podrían venir bien para quizá mejorar también su desarrollo motor, ¿no?, a través de la práctica de la música.
Claro.
Entonces, con estas pautas, pues estos 9 compositores han creado sus piezas, creadas para estos casos en concreto.
Pues te íbamos a pedir, Rosa, porque para nosotros esto demuestra que no es imposible, que no hay límites si se quiere hacer el que pues una persona con determinadas condiciones pues pueda acceder al conocimiento y el disfrute no solo de la música, sino de cualquier otra actividad creativa del arte, ¿no?
Claro, y además es que es importantísimo para el desarrollo de una persona, ¿no? Y nosotros, vamos, la idea principal de este proyecto es precisamente esa, ¿no? El dar a todo el mundo las mismas oportunidades, como, pues eso, desarrollo de tu personalidad, desarrollo creativo, social, ¿no? Porque tú haciendo música puedes compartirlo con otras personas, no sé, me parece que es, bueno, pues algo básico, ¿no?
Es desde luego muy bonito. Me gustaría que, ya porque estamos un poquito mal de tiempo, suele ocurrir en la radio, que nos dieras una referencia para aquellos que quieran tener más información sobre vuestro trabajo y lo que proponéis.
Bueno, pues tenemos una página web que está funcionando ya desde hace meses, entonces, bueno, pues es las tres W, fundacionmusicabierta.org.
Todo
música
junto.
Música abierta, todo junto y con una sola A.
Entonces, bueno, música, pues ahí, música y, sí, en vez de dos
música,
A's...
Eso es, música abierta, todo seguido,
vale.
.org.
.org, vale.
Ahí, bueno, pues se van viendo pues las publicaciones, nuestra filosofía, las actividades que tenemos programadas para desarrollar ahora en adelante, bueno...
Y supongo que habrá también posibilidad de contacto para quien quiera pediros o preguntaros por algún problema o pediros incluso algo específico.
Eso es, porque estamos abiertos a, bueno, pues en propuestas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo pues se nos acaba de plantear y estamos empezando a trabajar en ello la posibilidad de crear material para la asignatura de piano complementario de los conservatorios de música, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, hay tantas cosas en las que trabajar, pero quizás hasta que una persona no te plantea esa necesidad, pues hay muchas cosas de las que uno no se puede dar cuenta, claro.
Bueno, pues muchas gracias, Rosa Iglesias,
gracias
por haber estado con nosotros y bueno, pues enhorabuena por vuestro trabajo y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Hasta luego.
Adiós. Bueno, el tiempo es que es una pena porque yo le hubiera preguntado por más cosas más específicas, ¿no, Carmen?
Seguramente.
Sobre este trabajo, ¿tú crees que tú has tenido alguna adaptación especial para estudiar música?
Bueno, yo necesito que las partituras estén transcritas al braille y tener algún programa de ordenador que funcione también con los lectores de pantalla si quiero escuchar y utilizar las nuevas tecnologías que nos apetecen a casi todos. Y en cuanto a material, por supuesto, es imprescindible. Hay que tener la partitura, hay que leerla, hay que memorizarla prácticamente a la par que se estudia para ejecutarla, pero no puedes leer mientras tocas. Y luego, en cuanto a la clase, pues bueno, cuando ya cogemos...
¿Y por qué no puedes leer mientras tocas? Porque,
porque no puedo tener las manos bueno, a la vez en la guitarra y en la partitura.
¿A qué es guitarra, claro?
Sí, lo que yo estudio es guitarra, igual no lo habíamos comentado.
No, no, claro.
Pero bueno, cualquier otro instrumento te va a ocupar las manos, o sea que en definitiva en ese sentido daría igual.
Seguro no, pues, que hay quien está pensando ya en desarrollar algún sistema táctil a partir de otra zona del cuerpo.
Pues todo se andará, a ver qué. Seguro que se inventa algo interesante. Pero bueno, en principio, bueno, también es una práctica de memorizar que es importante. Y luego ya cuando cogimos confianza con el profe, pues le pregunté. Y bueno, pues él dijo, hombre, yo no he cambiado la metodología, no he tenido que hacer un tratamiento especial para ti, pero sí he tenido que esforzarme en no decir este traste, sino decir el traste 7, o en no decir esta cuerda, sino decir la cuerda quinta, y en explicitar de manera verbal, pues bueno, las explicaciones que otras veces puedo decir, la guitarra se coge así.
Ya.
Pues en nuestro caso hay que decir, la guitarra se coge ahí, con la mano izquierda apoyada en el mástil, etcétera, etcétera.
O acompañar con el brazo, coger
también,
y explicar así.
También.
Pues te iba a preguntar, y además vamos a, entre tanto, ponernos ya en contacto con la Fundación Yehudi Menuhin. Te iba a preguntar por la situación de las escuelas musicales en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid, porque tú estás estudiando en una escuela musical pública.
Sí, en la escuela municipal Nicolás Salmerón en concreto.
Pues, ¿cuál es la situación? ¿El acceso? ¿Hay plazas? ¿O hay una pelea enorme de esas colas que para otras cosas se forman de madrugada? ¿Cómo está ahora?
La plaza de mi hija la conseguí madrugando mucho, la mía también. Y creo que ahora no hay que madrugar porque en lugar de dar la plaza a los primeros que llegan, como se hacía antes, han cambiado a hacerlo por sorteo. Pero hasta donde yo sé hay bastante más demanda que oferta. Y el hecho de no haber adaptado las escuelas a los requisitos de la LOGSE las han dejado fuera de lo que ya podríamos llamar la enseñanza oficial. Y sin embargo les ha faltado, en mi opinión, la capacidad de reconducir esa no oficialidad y siguen siendo como para oficiales, es decir, enseñan de una manera muy tradicional, entre comillas, al margen ya de las condiciones de cada profesor y lo que cada uno pueda enriquecer su clase, pero les falta, al no ser oficiales, pues yo creo que deberían de hacer aspectos más complementarios, más culturales, más de crear afición a la música. Esa parte no la vienen tocando. Yo creo que es un tema que sería muy interesante que se replanteara. No solo la música, no solo ser instrumentistas, que es lo que nos enseñan allí, a tocar el instrumento que hayas elegido y para el que hayas conseguido plaza, sino que había que enseñar a escuchar, había que enseñar a valorar, había que crear afición, que yo creo que es como se puede resumir el entorno a la música, y no solo a tocar un instrumento, porque en realidad todos no podemos ser brillantes instrumentistas, y para disfrutar con la música hay muchas más facetas que se pueden cultivar, ¿no?
Pues, bueno, vamos a dar un pequeño giro a todo lo que estábamos tratando, porque el enfoque ha sido muy musical, y en el tema de la inclusión social hay otras artes que también participan. Una, digamos, de las iniciativas que yo creo que aglutina bastantes artes es la de la Fundación Yehudi Menuhin. Y para hablar de ello tenemos a su directora gerente, Anabel Domínguez. Hola, Anabel.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos después de unos días de reclusión, de mucho trabajo fuera de Madrid. Y según has llegado, pues te has puesto en contacto con nosotros, así que te lo agradecemos. Tenemos poquito tiempo y queremos que todo el mundo sepa lo que es el programa MUSE.
Bien, pues estaba escuchando tu conversación. Nosotros iniciamos el programa desde la música. Yehudi Menuhin era un gran músico, pero él planteaba que a través de la música y de las artes en general se podía transformar la realidad. Y por eso nuestro programa entra directamente en lo que es el trabajo por la convivencia y el respeto. El programa, la metodología MUSE, plantea que artistas en activo de teatro, de danza, de plástica, de música, de todas las disciplinas puedan trabajar en colaboración con los docentes en colegios públicos, trabajando con los niños para desarrollar con ellos otras nuevas capacidades desde la emoción, desde los sentimientos, aquellas, digamos, habilidades y capacidades que normalmente son las que utiliza un artista. Y de ese trabajo conjunto logramos trabajar y conseguir en los niños elementos que están contrastados en una evaluación que se realiza a través del Comité de Coordinación Internacional en colaboración también con el Ministerio de Educación, y los resultados que vemos es que no solo el niño es más feliz en las sesiones, un niño feliz aprende, sino que se trabaja sobre el tema del absentismo, la resolución de conflictos, el tema de su autoestima. Todos estos elementos son los que se ponen en valor en el programa.
Porque los centros educativos de primaria y de secundaria no solo están en España, sino que este es un proyecto internacional, ¿verdad?
Sí, es un proyecto que está en 15 países en estos momentos, 13 en Europa, más Brasil y Israel, y nosotros tenemos un pequeño proyecto que estamos pilotando para iniciar el programa en Senegal también.
Ah, en Senegal. Y el objetivo fundamental es la inclusión o la convivencia.
Yo creo que no se puede diferenciar una cosa de la otra, ¿no? El programa lo que plantea es utilizar el arte como una herramienta que nos permita reconocer al otro, aceptar al otro a partir de ese reconocimiento, y para ello lo que parte es que lo que tenemos en común todos los seres humanos es la cultura que nos ha conformado, y que en la cultura tenemos muchos más elementos en común que elementos que nos diferencien, ¿no?
Cierto.
Desde el respeto a la propia cultura, a la propia identidad, y desde saber cuál es nuestra cultura y nuestra identidad, se puede valorar y conocer la del otro, y se favorece la convivencia, y si convivimos somos capaces de pensar en el otro y no hay problemas, ¿no?
Yo tengo que contarte que una vez por casualidad asistí a una sesión de trabajo de un profesor que no sé de qué era, pero que bailaban. Hacían expresión corporal, quiero decir, sí, expresión corporal, y era con niños muy diversos. Había un porcentaje alto de niños gitanos, la mayoría de rasgos, pues no sé, amerindios, tal, seguro que todos españoles, pero muy diversos, ¿no? Esto era un centro público cercano a la emisora de radio desde la que estamos produciendo este programa, ¿no? Era impresionante la sinergia que había allí, ¿no? A mí me pareció emocionante, ¿no? El trabajo que se estaba haciendo allí. Y me hubiera encantado quedarme más rato, pero como estaba de incógnito, sin permiso, pues me fui discretamente. Pero desde luego creo, vi que el orden, la forma de trabajo, pues no sé, es que era absolutamente increíble. Supongo que esto en cursos de secundaria, porque hasta segundo de la ESO también el programa MUSE está funcionando, ¿no?
Sí, en principio se inicia en los centros de primaria y luego se ha ido ampliando. En la actualidad estamos en 8 centros de educación secundaria y también en centros específicos con niños que no pueden estar en un centro ordinario por las dificultades que tienen, ¿no? Pero la clave, yo creo que lo ha reflejado, es lo que un niño vive lo aprende más rápidamente. Estamos en el siglo XXI y lo que hay que trabajar es interiorizando desde lo que puede ser el intercambio y el trabajo con los otros niños, ¿no? A veces en nuestros discursos, cuando hablamos de convivencia o de respeto o de disciplina, es un discurso de la palabra, es un discurso oral, y los niños de hoy en día lo que van es en la experimentación. Cuando trabajamos en las sesiones MUSE, lo que estamos trabajando es que ellos interioricen esos valores, y interioricen que el respeto es trabajar con el compañero, saber lo que es, y y les encanta, es decir, porque lo experimentan y porque ellos son los protagonistas de ese trabajo, ¿no?
¿Cualquier tipo de centro puede acogerse al programa MUSE o hay unas limitaciones?
La limitación
porque son profesionales de las artes, ¿no? De las artes plásticas, de la danza, de la música, etcétera, los que dan la clase.
Lo que nosotros les pedimos es que sean artistas en activo, no son docentes, porque tienen que complementar el trabajo excepcional que se suele hacer en los colegios públicos por los docentes, ¿no? Por eso son artistas en activo, de una variada formación, que aparte hacen una formación específica en lo que es el programa MUSE. La única limitación que planteamos es una limitación económica. La fundación no es una fundación patrimonial, con lo cual nosotros dependemos mucho de los recursos que somos capaces de buscar, de subvenciones y de proyectos. Los artistas trabajan durante todo el curso escolar en horario lectivo en presencia del profesor, con lo cual estamos hablando de muchas sesiones de intervención, ¿no? Y en principio, aparte del tema económico, lo que se precisa es que sean centros donde haya diversidad. La diversidad puede ser una diversidad cultural, una diversidad por relaciones de capacidad o determinadas discapacidades, en las que hay centros con representación de niños cuyas familias de origen son de muchas nacionalidades, y sobre todo que haya también un interés por parte del equipo directivo y del claustro. Nosotros pedimos siempre que el centro lo solicite, ¿no? Y luego es a través de las consejerías de educación donde se canaliza, porque son ellos los que tienen las competencias, y a diferencia de otros proyectos, es un proyecto que se hace a lo largo de todo el curso y que parte de algo que a los artistas no les suele gustar en lo más mínimo, y es que como van a trabajar en la escuela, tienen que familiarizarse con lo que son las herramientas de la escuela. Los artistas aprenden a programar, aprenden a evaluar, tienen que realizar observaciones, una sistematización del trabajo. Por eso nosotros la evaluación que decimos y que tenemos por escrito, lo que contrasta es que lo que decimos se cumple, ¿no? De alguna manera nuestro lema sería arte y oficio. Hay mucho arte porque hay muchos artistas, pero también hay mucho oficio porque hay mucha sistematización. Eso a veces los artistas lo llevan peor, ¿no? Pero claro, es lo que hace que no sea entretener, sino transformar, ¿no?
La supuesta bohemia no se adapta a la planificación. Bueno, yo creo que tiene que haber de todo.
Sí, claro, no hay que frenar, ni frena la imaginación, ni la creatividad, ni la espontaneidad. Pero para que todo eso fluya tiene que haber un trabajo previo y muchas horas. Yo creo que también a veces es falso cuando pensamos que un artista nace y ahí por generación espontánea. Detrás de un artista, de un gran profesional, hay muchas horas de esfuerzo y de trabajo, y nosotros lo que les ayudamos es a sistematizar eso y luego a que lo tengan que trabajar en la escuela con las herramientas que también tiene la escuela, ¿no? Aportando lo que es la diversidad y a veces un chorro de aire fresco que hace falta en muchas escuelas.
Sin duda. ¿Crees, para finalizar, Anabel, que las artes son fórmulas de inclusión social, de inclusión personal hacia el grupo y desarrollo personal en el grupo?
Totalmente. Pero no solamente eso, es que no podemos prescindir en la educación, ni en la formación, ni en la visión de las personas, de una parte importante que es el trabajo a través de los otros tipos de inteligencia que nos ayudan a desarrollarlo a través del arte y de todo el mundo de las emociones, que el arte nos ayuda. La mayoría de los conflictos surge porque no sabemos dónde colocar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras frustraciones. Y el arte nos ayuda a colocar todo eso, con lo cual es una herramienta poderosísima de bien utilizada para poder trabajar lo que es la inclusión, ¿no?
Bueno, Anabel, hemos llegado ya casi al final de nuestro programa. Estábamos encantados escuchándote, pero no nos queda más remedio que despedirnos. Gracias por habernos dedicado este ratito.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues un abrazo. Hasta pronto. Adiós. Bueno, Carmen, ¿conocías lo del MUSE?
No, tampoco.
La verdad es que son experiencias que no están muy difundidas y que son fantásticas.
Sí, probablemente moviéndose más en el entorno pedagógico se tenga más acceso a ese tipo de información. Mi caso, como es desde la vertiente contraria, yo lo que hice fue mi aproximación. En lugar de que me trajeran al aula la pedagogía musical, fui yo al aula común a buscar la pedagogía musical. Y de verdad que ha sido y sigue siendo todavía una experiencia muy positiva, porque me proporciona el trato con chavales. Tenemos en el grupo ahora mismo, somos 12 o 13, en la clase hay desde los 9 años, pasando por los 12, 14, 25, 35, que es decir, es un grupo muy variado, es muy heterogéneo y da mucha satisfacción conseguir resultados estupendos como estamos consiguiendo. Y por la parte de las artes, que yo creo que es todo lo que consigas con facilitar la creatividad, la iniciativa, es un lugar de encuentro donde se va con gusto, y por eso yo creo que es un sitio donde la integración se puede hacer muy suavemente, sin necesidad de forzar situaciones, porque el ambiente que se crea es, en general, es muy positivo, y se va con ganas y se va a pasarlo bien, y en ese sentido yo creo que es un lugar idóneo para promover la incorporación de personas diferentes al mismo grupo.
Pues yo creo, Carmen, que me he equivocado. Yo no creo que te tuviera que haber invitado hoy precisamente, porque no eres un ejemplo de inclusión social a través de las artes, porque tú ya tenías tu inclusión social de sobra, pero me ha encantado tenerte aquí.
Bueno, inclusión social, yo diría, o sea, yo no estaba excluida en algún sentido, pero yo creo que sí hago una labor de inclusión cuando voy como persona ciega y me incorporo a un grupo, a un colectivo de personas que no lo son. Uh-huh. Ocupo mi lugar de diferente, ocupo mi lugar de persona que estoy encuadrada en un grupo de minoría, porque afortunadamente no son tantos los ciegos que hay por el mundo. Y sí hay una labor de inclusión en esa decisión, que la mía en este caso, pero de todo aquel que tome esa decisión, de participar con normalidad del colectivo, de los lugares comunes para todos los demás, etcétera, etcétera. Y sí hay una labor de divulgación y de incorporación a la normalidad que la está haciendo en este caso la música, y que, en fin, no es un determinado tipo de exclusión, pero sí es una aportación de la diferencia a la normalidad. Yo creo que es que, vaya, yo estoy encantada de haber venido por el motivo que me has llamado, ¿eh?
Pues muchas gracias. Ya la música nos está diciendo adiós, adiós, y solo tenemos para despediros tiempo para decir que la próxima semana va a estar con nosotros el IES Madrid Sur. Vamos a conocer un centro de secundaria de Madrid que tiene cosas de gran interés, ¿eh? Así que os esperamos aquí en NNC Radio FAPA. Si cualquier mensaje, tenéis nuestro correo, cualquier propuesta, sugerencia, tema, anuncio que queráis, radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.